Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y para nuestro texto, el verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En la vida del cristiano está incluida la lucha. Muchos creen que la vida del cristiano es una vida donde culmina todo. Es un error que inclusive se anuncia eso, se predica eso, de que un cristiano, una vez que se convierta a Cristo, solamente es prosperidad. No hay más luchas, no hay más pruebas. Pero si la palabra de Dios, si miramos en la palabra de Dios, vemos que la palabra misma nos habla de las luchas, pruebas, tentaciones, persecuciones, tribulaciones. Pero el gran privilegio es que tenemos que Dios nos ha provisto de una armadura, de elementos que nosotros podamos resistir todas las tentaciones, todas las pruebas. Y eso es lo maravilloso. Y eso es lo hermoso que tiene servir a Dios. Sabemos que tenemos un enemigo del alma al cual nosotros debemos enfrentarle. No es cuestión que nosotros nos demos vuelta y querramos correr. Y si nosotros tratamos, y eso es una postura que muchas personas lo toman, corren, corren, corren por la vida y ya no saben dónde llegar. En vez de enfrentar la situación, enfrentarle al enemigo, tratan de escapar de la realidad, de la circunstancia, de la situación en que viven. Nosotros debemos enfrentar, nosotros podemos vencer, ser vencedores. Dios nos ha provisto de una maravillosa armadura para vencer y para que no necesitemos caer en manos del enemigo. Hemos visto, para solamente un repaso, la palabra de Dios, en el verso 10 ya Pablo escribe acá, dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No nuestras fuerzas personales, sino que en la fuerza y en el poder de Dios debemos enfrentar al enemigo. Seguramente que si nosotros vamos a tratar de enfrentar con nuestras propias fuerzas, seguro vamos a caer. Vamos a ser vencidos. Estad pues firmes. Ceñidos vuestro lomo con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto, con el propósito de evangelizar, del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios nos ha provisto, Dios nos ha dado. En nuestro peregrinar al cielo, nosotros vamos a tener que enfrentar reiteradas veces al enemigo. No solamente reiteradas veces, sino constantemente. Hay momentos, yo creo que cada uno de nosotros ya hemos pasado eso, que hay momentos que parece ser como que si el enemigo nos deja un poco más tranquilo. Parece ser que el enemigo ya no nos está atacando, ya no tenemos tantas pruebas, ya no tenemos, pareciera que ya no hay luchas. Ya no nos ataca ferozmente. Y entonces muchas veces nosotros como cristianos nos ponemos tranquilos. Total, hay mucha tranquilidad, hay paz en la iglesia, hay unidad, hay armonía. Hay unidad, armonía en la familia. Y el peligro que en esos momentos podamos cruzarnos los brazos y ponernos más tranquilos. Y es aquí donde nosotros debemos estar muy atentos. Porque en ese momento Satanás se disfraza como un ángel de luz. Y él va a buscar en vencernos. Va a buscar en atacarnos sabiendo que nosotros no estamos velando. Tal vez hasta hemos dejado de orar fervientemente por una situación. Tal vez un largo periodo hemos orado para la armonía, la paz y la unidad dentro de la iglesia. Y si vemos de que eso lo hemos logrado, entonces ya dejamos de orar por eso. Y dejamos inclusive de velar nosotros mismos. Y es allí donde Él nos ataca. No debemos descansar en ningún instante. Por ello Pablo escribe acá, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. En todo tiempo, ningún momento debemos dejar de orar. Pablo menciona aquí el orar y el velar como algo prioritario, como algo, casi podríamos decir, es una obligación nuestra. ¿Qué implica realmente la oración en la vestimenta del cristiano? Si nosotros miramos, podemos imaginarnos la vestimenta de un soldado. El escudo, la coraza, el yelmo, la espada, su calzado. Pero la oración, ¿qué es la oración? Pablo menciona la oración y el velar junto a la armadura provista por Dios. Si estas cosas no serían importantes, yo creo que Pablo no lo escribiría, no nos iba a sugerir tenerla. Pero yo creo que como lectores de la palabra de Dios, nosotros sabemos que la oración es algo indispensable para la vida del cristiano. Sin oración no existe cristianismo. Nadie puede decir que él es cristiano y de que no está orando. Sin la oración no se puede servir a Dios. La oración es la que realmente demuestra nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Es nuestro hablar con Dios. Nuestra relación personal con Dios es la oración. Es allí donde nosotros podemos venir ante Dios, pedirle, decirle, clamar. Pablo dice: con toda oración y súplica, suplicando a Dios por una causa, por las luchas. Los discípulos pidieron en una oportunidad a Jesús: enséñanos a orar. Yo creo que ese es un punto muy importante también para nosotros. Nosotros también debemos aprender a orar. El orar es hablar con Dios. El orar no es una oración repetida. Jesús dice, habla de hipocresía, eso de que las palabrerías de los fariseos, los escribas que tenían, las repeticiones en las oraciones. Ellos tomaban un modelo de oración y eso era donde repetían. Eso no es hablar con Dios. He participado en algunos entierros fúnebres. Hay una religión que repite una oración, creo que algo de más de 50 veces, y es siempre la misma oración, las mismas frases. Eso no es hablar con Dios. Cuando los discípulos dijeron a Jesús: enséñanos a orar, nosotros debemos aprender de qué manera podemos llegar a Dios. Es con nuestras simples palabras, nuestras necesidades. Dios sabe que nosotros estamos y nos encontramos en un campo de batalla. Y Dios quiere enseñarnos a nosotros también usar la oración, ese método, usar esa arma que Dios nos ha dado en nuestras manos. Nuestra lucha no es por bienes terrenales, nuestra lucha no es por riquezas o poder, nuestra lucha no son por oro y plata, nuestra lucha es por mantenernos espiritualmente vivos, para mantener nuestra vida, para proteger nuestra vida espiritual. Nuestra lucha es por la causa de Dios. Jesús en otra oportunidad dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Vemos en cuánto peligro nosotros podemos pasar en nuestra vida. La oración es el modo de comunicación que tenemos con Dios. Sabemos que en el tiempo que Pablo tomó este ejemplo de un soldado, no existía esa tecnología en comunicaciones. Más adelante ya se han inventado métodos de comunicación. Y Pablo aquí habla sobre un método de comunicación. Sabemos más tarde los soldados se comunicaban entre sí o mayormente a una central, en los ejércitos, y ellos le indicaban qué debían hacer. Si aún esperar, si ya pueden atacar, o de qué manera deben atacar, qué estrategias tomar. La misma central estudiaba al enemigo y ellos indicaban por medio de los medios de comunicación que tenían, ellos le comunicaban a ellos dónde atacar o dónde contraatacar. Y la oración es el medio de comunicación que nosotros tenemos con la central de Dios. Dios nos ha provisto de este medio de comunicación para que nosotros podamos pedir consejos. ¿Cuántas veces nos necesitamos consejos? Consejos de Dios, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? Nosotros planificamos algo, necesitamos consejo. Queremos saber cómo debemos proceder el siguiente paso, cómo seguir adelante. Cuando la lucha es impetuosa, ¿qué hacer en ese momento? Es la oración. Muchas veces las luchas son muy delicadas. Y si nosotros atacamos por nuestros propios medios, podemos recibir daños. Y si nosotros observamos en el mismo pueblo de Dios, me refiero a la iglesia, no se atacó muchas veces personalmente sin consultar a Dios, sin esperar la respuesta de Dios. Se han hecho cosas que han traído daño personalmente, han traído daño a la iglesia, al ejército. Nosotros necesitamos la guía de Dios. Nosotros necesitamos el consejo de Dios. Por ello, orar y velar. Velar significa algo tan importante junto a la oración, que ya vamos a ver. Nuestro pedir es pedir ese consejo de Dios y la guía de Dios en cada situación. Tal vez nosotros nos sentimos suficientemente capacitados como para decir, yo tengo las razones, yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello, y atacamos. Y no nos tomamos el tiempo suficiente para traer esa situación a Dios, ante el trono de Dios. Un ejército no gana, no triunfa con solamente contraatacar. No, está la oración. Son momentos de silencios. Y Dios nos ofrece esa ayuda para nosotros. Dios dice también, invócame en el día de la angustia, te libraré y me honrarás. Invócame en el momento cuando tengas necesidad. Sabemos que hoy existen muchos y diferentes medios de comunicación, pero ninguno de estos modernos medios de comunicación nos contactan con Dios. Ninguno de ellos. Y la oración es el método más antiguo que nosotros tenemos. Y la oración no necesita una señal, como los celulares. La oración no necesita tener una carga o necesita tener crédito La oración es hablar con Dios. ¿Saben? La oración es llegar hasta la presencia de Dios. Sentimos nosotros, en el momento que nosotros oramos con Dios, que nosotros estamos en la presencia del mismo Dios, en la presencia del Todopoderoso. ¿Sentimos eso nosotros? Eso es la oración. Las luchas que los cristianos deben pasar, ellas son diversas, son pruebas, son tentaciones que se deben pasar. Tal vez nosotros sabemos, muchas cosas ya conocemos, muchas cosas estamos capacitados, y tal vez sabemos cómo defendernos, por ejemplo, de los deseos del mundo. Ya nos abstenemos a esas cosas sabiendo que la palabra de Dios dice, tal vez nosotros aplicamos la palabra de Dios, como dice en 1 de Juan capítulo 2, verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tal vez nosotros esto hacemos, porque nosotros conocemos que los deseos del mundo son contra la voluntad de Dios. Pero utilizamos también nuestro medio de comunicación para Dios y aplicamos Efesios 5, verso 10 y 11, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Comprobando en todas las circunstancias, en cada situación de nuestra vida, en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que nosotros queremos comprarnos, en todo lo que nosotros realmente tenemos, usamos la oración para comprobar realmente si es la voluntad de Dios eso. Si es agradable a Dios. No seamos esos cristianos de que no preguntemos a Dios, sabiendo ya de antemano más o menos la respuesta que Dios va a dar. Que esa va a ser una respuesta negativa. Entonces, de todo modo, hacemos, pero no hemos preguntado. Y con eso nos justificamos y decimos, sí, yo no he preguntado a Dios. ¿Y nos querramos justificar con eso? ¿No queremos comprobar en todo lo que nos rodea en nuestra vida personal, familiar o también de la iglesia? Lo que es realmente agradable a Dios. Si Dios puede dar un sí a él. La oración deberíamos utilizar como hoy se utiliza el celular. Hay personas que uno ve, pareciera que ellos no pueden vivir sin el celular. ¿No debería ser así la oración para el cristiano? Muchos no dejan el celular ni siquiera cuando se van a dormir. Se duermen con el celular, muchas veces en la mano, se le cae sobre el pecho. Qué hermoso sería ir inclusive a acostarnos en la cama y aún estar en oración y en comunión con Dios. ¿Cómo se usa el celular? La oración es un arma la cual Dios nos ha dado para enfrentar al enemigo. Si dejamos de orar, estamos dejando de velar. Le estamos dando lugar al enemigo. Jesús nos dice muy claramente: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, nosotros somos personas débiles. Y por ello nosotros necesitamos la oración, necesitamos el velar. Y Pablo dice: orad sin cesar, siempre. En nuestro texto nosotros hemos leído, como dice Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Siempre, cada momento. Velar en toda perseverancia, y dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Perseverancia quiere decir ser constante. Perseverancia también quiere decir ser paciente, esperar. Eso son sinónimos de la perseverancia. Esperar es algo muy difícil para muchas personas. Muchas personas no tienen paciencia. Yo puedo decir, yo soy una de ellas. Que si yo tengo que ir a algún lado y tengo que esperar mucho tiempo, que tal vez haya una cola muy larga para llegar a donde yo quiero llegar, y si tengo oportunidad de hacerlo en otro momento, muchas veces me he retirado y he ido en otra oportunidad. En ese aspecto me falta la paciencia, y esperar es, a veces para muchos, es muy difícil esperar la respuesta de Dios. Si hemos pedido algo a Dios, debemos esperar hasta que Él nos responda. No nos apresuremos en hacer las cosas a nuestra manera. No hagamos algo que nosotros hemos orado a Dios y antes de recibir la respuesta de Dios ya actuemos. Saúl hizo esto. Nosotros leemos en 1 de Samuel capítulo 10 cómo Saúl se apresuró en ofrecer el holocausto. Él debía esperarle a Samuel. Y él ha cometido un grave error. En 1 Samuel capítulo 10 verso 8 dice, le dice Samuel a Saúl, dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Saúl esperó 7 días. Pero en el 7º día le pareció demasiado largo la espera. Capítulo 13, verso 8, dice, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y sigue diciendo, tu reino te será quitado, dado a otro. Actuar apresuradamente. Era el séptimo día. ¿Saben? Muchos hacen con Dios así. No esperan el tiempo. Dios llega siempre a su debido tiempo. Debemos aprender a esperar al consejo y la respuesta de Dios. Debemos aprender esto. En el Salmo 37:5 nosotros leemos, guarda el silencio ante Jehová y espera en él. Espera, espera en Dios. El pueblo de Israel no toleró los 40 días que Moisés estaba sobre el monte Sinaí. Y esto le pareció muy largo. ¿Qué le habrá pasado a Moisés? Y ellos hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Velar es estar firmes. No dejarnos seducir en tentaciones y deseos. Velar es ser sobrios para no dejarnos engañar. Hemos escuchado en la palabra introducción, cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Debemos tener claridad. Debemos velar y esperar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. No un tiempo, sino que hasta la venida de Jesús. Y como nosotros no sabemos cuándo va a acontecer esto, nuestro deber es estar preparados siempre. Debemos orar y velar con toda perseverancia para ser hallado fiel, como escribe Pablo a los Corintios. Una y otra vez la palabra de Dios nos habla y nos exhorta a esperar, a velar en oración. Si prestamos atención, ¿cuántas veces la palabra de Dios habla de eso? Esperar, paciencia, orar. Santiago capítulo 5, versos 7 y 8 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y esto también involucra la oración a la respuesta de Dios, esperar, ser paciente, hasta tener una clara respuesta de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en él sin mancha e irreprensibles en paz. Verso 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Quieres permanecer firme en la lucha, en las tentaciones contra el enemigo? Vístete de toda la armadura de Dios, no parte. Verso 13 nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Cíñete los lomos con verdad y justicia. Ponte el calzado para estar preparado para anunciar el Evangelio de paz. Toma firmemente el escudo de la fe. Con el escudo de la fe podrás apagar todos los dardos que el enemigo te tira, te lanza. Ponte el yelmo de la salvación y toma la palabra de Dios como consejera. Sé constante en la oración, velando con toda perseverancia. Y saben, entonces, se va a confirmar en nuestra vida también lo que escribe Pedro en 1 Pedro capítulo 3, verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? En otras palabras, ¿quién podrá hacerles daño si vosotros estáis vestidos con toda la armadura de Dios? Podemos ir confiadamente a la lucha, porque a nuestro lado está Dios. Como dijo Caleb, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Que Dios también nos ayude en ello. Amén.